La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hemos pasado lo que, Antonio, me decías tú, que era un septiembre caliente. Hemos tenido... Sí.
No solamente atmosférico, sino también...
Cada vez más caliente la climatología. Pero tú me decías, estábamos recordando, bueno, en todos los periódicos se está hablando del 11M, todavía no se pasa página, hay gente que todavía se aferra.
Bueno, pero han conmemorado también en América, sobre todo, el 11S.
A eso iba, que además del 11M se estaba conmemorando todo el 11S, se ha sacado una película sobre el 11 de septiembre, y además, también no hay que olvidarlo, además, algunas meteduras de pata que han sucedido en septiembre también, algunas más grandes que otras, Antonio.
Bueno, pues mira, desde luego, parece que septiembre tiene un signo negativo, no sé si son los astros, si es el último coletazo de las vacaciones de verano, pero muchos han esforzado pues en evitar los sentimientos de amalgama para no meter a todos los musulmanes en el mismo saco. Podemos decir que esto se ha conseguido hasta cierto punto entre las élites o élites más reflexivas que han hecho las distinciones que se imponen. Pero lo que pasa es que entre el pueblo, la prensa sensacionalista y algunos manipuladores profesionales, que también los hay, pues que no quieren que se apague el recuerdo del fuego. Y estos, usando lenguajes extremistas, consiguen soliviantar a las masas resentidas y humilladas que se prestan al juego de estos fanatizadores. En fin, te acordarás que para que no se apague la hoguera, ya en septiembre del 2005, el año pasado, pues fueron publicadas en Dinamarca aquellas tristemente célebres caricaturas de Mahoma. El barullo se ha ido calmando gradualmente durante un año, la prensa pues lo ha ido dejando porque ya no era sensacionalista, y además este año Irán, para compensar el agravio, ha organizado un concurso de caricaturas y dibujos antioccidentales más que anticristianos, aunque en fin el Cristo también aparecía poco peor que salió Mahoma. En fin, sobre esto pues se ha hecho poco jaleo, porque nuestra epidemia religiosa pues está quizás más curtida por el secularismo que impera en Occidente y luego las diversas oleadas de anticristianismo y anticlericalismo que hemos padecido ya desde el principio del siglo pasado. Y hoy día pues es raro encontrar algún dinosaurio que se pica en Occidente por un chiste antirreligioso. Lo podemos considerar de mal gusto o de mala educación por causa del respeto que merecen las cosas sagradas de cualquier religión, pero no lanzamos ninguna cruzada, ni anatematizamos a los autores, y menos aún los condenamos a muerte. Podemos decir que prima el respeto a la libertad de expresión, aunque si alguien abusa y el asunto es considerado injurioso, pues para eso están los tribunales de justicia en un estado de derecho.
Hablabas del pasado septiembre y también hay que hablar de este septiembre, ¿no?
Pues sí, porque finalmente en este septiembre el Papa Benedicto XVI, sin pretender armar tanto barullo, en una conferencia universitaria que para mí, si los medios desinformadores no hubieran tergiversado, no habría tenido eco más allá de los muros del Paraninfo de la Universidad de Ratisbona, su Baviera natal, pues hizo una cita erudita que se ha desmadrado por los manipuladores de siempre, han armado la marimorena arengando a sus secuaces y a sus acólitos.
De todas formas, el asunto no parece sencillo.
No, que va. Yo confieso francamente que me hizo falta una segunda lectura para entrar en el meollo del asunto de la conferencia del Papa. Porque la cita pontificia de la opinión de un emperador bizantino que yo no conocía hasta la fecha, el Manuel II, el paleólogo, que nació en 1350 y murió en 1425, pues en un comentario que le hacía a un amigo suyo, persa, que era musulmán, pues yo creo que ha sido sacado de su contexto y se considera, o fue considerado como una opinión de Benedicto XVI, lo que era simplemente un ejemplo que venía a corroborar el tema de la lección que él estaba dando, y que la lección en sí era la relación entre la ciencia, la razón y la religión. Entonces, en esta disertación académica, pues podemos decir que el profesor Ratzinger olvidó que ahora es Benedicto XVI. Entonces el Papa redactó y pronunció una lección erudita y no un discurso político. Además, en un ateneo teológico nadie se habría escandalizado, pero claro, el anfiteatro de Ratisbona se convirtió en una plaza de toros y menuda faena y pares de banderillas puso el pontífice, sin pretenderlo. Yo prefiero creer que sí, que fue sin pretenderlo, aunque algunos dicen que también podía haber habido ahí un balón de sonda para ver hasta dónde llegaban y en qué medida estaban pinchosos nuestros hermanos.
Antonio, lo que no se puede pretender es que alguien que vive en Roma durante tanto tiempo, la mano derecha del anterior Papa, no sea consciente, no sepa que lo mínimo que dice el Papa, el líder de la Iglesia Católica, no es mirado con lupa por absolutamente todos.
Pues mira, yo en estos días que he pasado en Bélgica, leí un artículo de un padre jesuita que con mucha agudeza decía: el Papa no se equivocó, pero metió la pata. Y aquel consejo evangelizador de San Pablo a su discípulo, San Pablo en una de las cartas, me parece que a Timoteo, le dice que hay que predicar a Cristo oportune e importune. Pues eso creo yo, que aquí ha sido sencillamente inoportuno. Y esto lo digo con todo el respeto que yo siento por Benedicto XVI. Pero para comprender este resbalón hay que conocer el modo de trabajar de este pontífice, que justamente también lo explicaba el autor de este artículo que he recitado. El Papa Ratzinger escribe solo su discurso, y antes de pronunciarlo no lo somete a una lectura previa de sus colaboradores, como hacía su predecesor Juan Pablo II. Porque, por ejemplo, si el cardenal Pupart, que es el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, hubiera echado un vistazo al texto, o el Papa lo hubiera hecho leer a Monseñor Michael Fischerar,
a quien conoces tú,
claro, no como bien, pero vamos, que ahora es nuncio apostólico en Egipto y representante permanente del Vaticano ante la línea islámica, pues le habrían hecho notar que esa cita pues no venía a cuento. Porque finalmente es eso, es una cuestión de oportunidad. Cualquiera se puede equivocar al apreciar las situaciones y las circunstancias del ambiente reinante. Porque en estos casos el Espíritu Santo no está obligado a asistir al Papa, que por otro lado pues vive encastillado en el Vaticano, donde los ecos del mundo llegan muy amortiguados. De todos modos, algo le iba trabajando el pensamiento, pues ya en la misa que precedió al discurso, el Papa ya había hecho una alusión menos favorable al Islam. He aquí sus palabras. Para la doctrina musulmana, la voluntad de Dios no está unida a ninguna de estas dos categorías, ni aun a la razón. Antes había afirmado que la religión cristiana, heredera de la ley judía, era superior al Islam por su idea de Dios. En honor a la verdad, reconocemos que Benedicto XVI criticó a continuación el racionalismo moderno, heredado del siglo de las luces, y que da una explicación del mundo donde Dios es superfluo.
Él estaba defendiendo, en principio, en su conferencia, en su clase magistral, estaba hablando sobre el helenismo, la importancia del helenismo en la Iglesia Católica, y de ahí, de repente, sacó la cita de que tú nombrabas, de Manuel II, el paleólogo. ¿Cuál era, sí, digamos, lo que tú llamas el cuerpo del delito?
Bueno, pues vamos a citar las palabras tal cual, no del Papa, bueno, sino de Manuel II, y que el Papa cita. Manuel II hablaba a un amigo suyo, musulmán persa, y le dice: muéstrame qué es lo que Mohamed ha aportado como novedad a la religión. Dice: tú solo encontrarás cosas malas e inhumanas, como el derecho a defender con la espada la fe que él predicaba. Es evidente que estas palabras acentúan los aspectos violentos del Islam, pero no es menos evidente que no se puede lanzar a la plaza pública por la ventana de la comunicación una disquisición de universitarios solamente comprensible por intelectuales acostumbrados a reflexionar sobre filosofía. Ahora yo me pregunto, ¿barruntó el Papa el riesgo del periodismo sensacionalista, simplificador y amalgamador? Pues esta es la cuestión. Parece que no. Alguien ha evocado la manera popular de hablar de Juan Pablo II, que se expresaba con frases sencillas, fácilmente comprensibles por un público que mayoritariamente no es especialista y que escuchaba su discurso.
Desde el Vaticano rápidamente se ha intentado apagar el fuego encendido y ha habido diversas voces.
Bueno, sobre todo el Vaticano, pues se ha querido, claro, esclarecer, porque en la base de todo esto quizás haya un malentendido. Entonces el padre Federico Lombardi, jesuita, que es el actual portavoz del Vaticano, que ha sucedido a Navarro Valls, pues redactó enseguida una nota de prensa en la que afirma en sustancia lo siguiente: el Papa no quiso en ningún momento ofender a los musulmanes. y que tampoco pretendía en ese momento hacer un estudio profundo sobre la Guerra Santa y el pensamiento musulmán sobre ella. De lo único que intentaba el Papa era dejar bien claro y refutar de forma contundente que la violencia no puede tener ninguna justificación religiosa, venga de donde venga. Después de eso, ya con más calma, el cardenal Bertone, que es el nuevo secretario de Estado, pues ha esclarecido en un texto, en un extenso comunicado, cuál es la doctrina de la Iglesia sobre el Islam. Entonces ha ido enumerando, primero, la estima de la Iglesia por los musulmanes, y ha citado la Constitución Conciliar Nostra Aetate, o sea, del Concilio Vaticano II. Luego, en segundo lugar, afirma la opción clara del Papa en favor del diálogo interreligioso e intercultural, y cita las palabras de un discurso pronunciado en Colonia el 20 de agosto del 2005 a un grupo de representantes de las comunidades musulmanas, y le dice: las lecciones del pasado deben servirnos para evitar de caer en los mismos errores ahora en el presente. Queremos buscar los caminos de la reconciliación y aprender a convivir respetándonos mutuamente según la identidad de cada uno. Ahí se ve muy claramente cuál es el pensamiento del Papa. Luego, el Papa no quiso hacer suya la cita del emperador Manuel II. O sea, su pensamiento explícito está en su discurso pronunciado con motivo del 20 aniversario del Encuentro Ecuménico de Oración de Asís, que fue celebrado por Juan Pablo II en octubre del 86. Y aquí el Papa también dice lo siguiente: las manifestaciones de violencia no pueden ser atribuidas a ninguna religión como tal, sino a las situaciones culturales e históricas en que las religiones han vivido y se desarrollaron a lo largo del tiempo. Y prosigue: de hecho, en todas las grandes tradiciones religiosas existen testimonios visibles de la unión íntima que existe entre la relación con Dios y la ética del amor. Ahí también está clarísimo que lo que el Papa ataca es la violencia en cualquier religión, sea la que sea. Por tanto, el Papa está pesaroso al verificar que algún trecho de su discurso haya sido interpretado de manera completamente diferente a sus intenciones. Porque en resumen, lo que él quería decir es que la cultura occidental secularizada es que debe contemplar la fervorosa religiosidad de los musulmanes para que Occidente evite considerar un derecho de la libertad el cinismo del desprecio de Dios y la burla y la ofensa de lo sagrado. Y en el Occidente nadie se ha molestado por eso. Ahí vemos que hay una hipersensibilidad, algo de que es diferente. Y entonces, pues superado este momento difícil de nuestras relaciones, debemos continuar esa colaboración mutua para defender y promover juntos en toda la humanidad la justicia social, los valores morales, la paz y la libertad.
En el campo musulmán, digamos que en el otro bando, ha habido también reacciones radicales, reacciones moderadas. Vamos a quedarnos con las moderadas, que son, digamos, las que mejor se pueden escuchar.
Bueno, pues sí, yo creo que ha habido desde luego personas que han comprendido pues eso, que todo el mundo tiene derecho a tener a un desliz, aunque sea papa, ¿no? El cotidiano argelino La Liberté, del sábado 16 de septiembre, por la pluma de uno de sus redactores, Abdel Kamel, escribe lo siguiente, entre otras cosas, cita las palabras del influyente religioso musulmán Youssef Al-Qardawi. Y él dice: nosotros convidamos a la paz, porque nuestra religión nos lo manda, pero si nos imponen la guerra, pues lucharemos contra nuestra voluntad. Hay más, en Turquía, que es el país que el Papa tenía en su agenda para ser visitado a finales de noviembre y cuyo viaje ha sido aplazado a otra fecha posterior, pues el encargado de los asuntos religiosos del gobierno, Ali Vardakoglu, afirmó que no ve ningún interés en que una persona que piensa así del Islam y su profeta los visite actualmente. Y luego añade unas palabras que creo que le habrán hecho le habrán dolido al Papa. Sus palabras reflejan el odio que tiene hacia el Islam en su corazón. Esto creo que es injusto. Pero en fin. El ministro de Asuntos Exteriores turco no habla de anular la visita, pero avisa prudentemente, con su lenguaje diplomático, que el Papa puede esperarse algunas reacciones desfavorables durante su estancia en Turquía. Eso supongo que es como cuando Bush se pasea por el mundo, pues siempre hay gente también que se manifiesta en contra, ¿no?
De todas formas, no simplemente me imagino que el Vaticano se va a contentar con hacer algunas aclaraciones, sino que pasará a hacer una ofensiva.
Bueno, De hecho, el 15 de septiembre ya se celebró una manifestación pacífica ante la Nunciatura en Turquía. Pero esperamos que el bueno del cardenal Bertone componga esta descompostura y haga comprender a los turcos que el Papa va a visitarlo antes que a otros muchos países de tradición cristiana, pues hasta ahora solo ha visitado Alemania, que es su tierra, Polonia, la patria de su antecesor, y España, que vino a Valencia. Por tanto, pues puede siempre ahí insistir en que va a visitar a Turquía antes que a Estados Unidos, etcétera, o sea, dar un poquito de coba, como solemos decir nosotros.
Antonio, hemos ido pasando las páginas de este libro, de este drama que se ha ido desarrollando a lo largo, o tragicomedia quizás, a lo largo de este septiembre y octubre. Llegamos al epílogo. ¿Qué epílogo nos pones?
Pues mira, yo creo, y lo diría con las palabras de un refrán, que no hay mal que por bien no venga. Porque si miramos las cosas desde una perspectiva optimista, pues por un lado siempre lamentaremos que se haya producido esa metedura de pata papal. Pero quizás ha servido para encender algunas luces rojas en la curia romana. Y también creo que este diálogo, que estaba un poquito dormido, pues se ha reavivado con tantas explicaciones y lamentos, con tantos pesares y salamaleques. Además, los embajadores de los países musulmanes acreditados ante la Santa Sede, que me parece son unos 20 países, fueron invitados a Castel Gandolfo, fueron recibidos por el Papa Benedicto XVI, y creo que a ese nivel el entuerto está enderezándose. Ahora, a nivel popular, donde los islamistas han atizado el fuego revanchista, pues allí continúa el rescordo bajo las brasas. El fuego no se ha apagado. La herida no cicatriza, pues es una herida que está emponzoñada y alguien ha metido el dedo cargado de sal y pimienta en esa antigua llaga. Entonces creemos que los ánimos se apaciguarán, el tiempo irá calmando las pasiones, pero en esos archivos de la memoria colectiva quedará grabado el recuerdo desagradable de este hecho lamentable, que pudo ser evitado con un poco más de perspicacia evangélica y con mano izquierda en las relaciones humanas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.